como todos, quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
¿Qué tal, amigas y amigos de W Deportes? Bienvenidas, bienvenidos a esto que es Catenacho W, la casa del fútbol internacional, en un jueves 16 de enero, en donde volvimos a tener actividad de media semana en la UEFA, en la Premier League. Ya me iba a ir adelantando hasta la Champions, pero no, en la Premier League, el Manchester United, que ha derrotado 3-1 al Southampton con una buena actuación de Amad Diallo, hat-trick del jovencito que sigue sacando la casta para la ofensiva del Manchester United, el Brighton, que vence 2-0 al Ipswich Town. Y también hubo actividad de la Copa del Rey en España, también duelos interesantes que estaremos comentando, porque el Real Madrid está en actividad en estos momentos, tiene una ventaja de 2-0 sobre el Celta de Vigo, pero lo estaremos platicando más adelante. La Real Sociedad, que venció al Rayo Vallecano, y el Athletic Club de Bilbao, que acaba cayendo en casa ante el Osasuna. Eso, y evidentemente estaremos hablando también de la actividad del día con la selección mexicana hoy, enfrentando al Inter de Porto Alegre en Brasil, un partido poco común, digamos, y que estaremos analizando a fondo el día de hoy, además de muchas noticias del mercado de fichajes. Los saluda con gusto su servidor Eugenio Tamés, hoy con Fue en la producción, Mario López en los controles, y nosotros empezamos Catenacho W con la pregunta del día.
La pregunta del día.
No potevo farlo venire dagli Stati Uniti senza farlo giocare.
Catenacho W.
Y la pregunta del día es acerca de la selección mexicana, justamente, y para eso saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo Beto González. Beto, ¿cómo te va? Para ti, el partido de hoy frente al Inter de Porto Alegre, ¿qué positivos le puede traer a la selección mexicana? Si bien es atípico, fuera de fecha FIFA, no tiene a los principales seleccionados nacionales en el llamado, ¿qué podría salir positivo de este partido?
Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Abrazo para ti, para todos, a la gente que nos escucha. Rodaje de selección. Al final, sí es un partido raro, atípico, fuera de ventana FIFA. No sabemos exactamente qué 11 va a tener el Inter de Porto Alegre como tal, pero siempre, y además esto es muy importante, se vendieron 40,000 boletos en el estadio del Inter, cosa que también es bastante rara considerando el tipo de partido, pero como es pretemporada del equipo brasileño también, bueno, seguramente habrá un buen nivel. Yo creo que eso es a lo que se tiene que aferrar y es a lo que aspira la selección mexicana hoy, a encontrar un rival que le dé su mejor nivel posible y que estos chicos pues estén en el radar de selección, porque la lista es positiva, ¿no? Chivas no tiene seleccionados para esta jornada por eso. Hay nombres interesantes como Gil Mora, que tiene que estar sí o sí en el radar. Pedro Pedraza, que es otro que yo creo que tendría que estar también en la órbita de la selección. O sea, buen nivel del rival, y yo creo que de estos chicos que realmente estén en el ojo del cuerpo técnico, porque se van a necesitar sí o sí.
De acuerdo, tal vez lo de Elías Montiel podríamos sumarlo también a esos nombres que ya dice Beto. Saludo también con muchísimo gusto a Douglas Sierra, que se suma a esta transmisión de Catenacho W. Doug, qué gusto saludarte. Para ti, ¿qué podríamos rescatar de la participación el día de hoy de la selección mexicana ante un club?
¿Qué tal, Eugenio? Te saludo con mucho gusto, igual a toda la gente que nos escucha, Beto, Iñaki. Creo que en general es una convocatoria no tan sólida en términos de rodaje, como bien lo decía Beto, sin embargo sí es una buena oportunidad para darle esa chance de jugar al joven talento mexicano, que al final no ha tenido tanta plataforma para poder mostrarse como seleccionados nacionales. Ya lo mencionaban un poco, Gil Mora, que verdaderamente me parece un material muy interesante para la selección mexicana, el propio Elías Montiel, que ya hizo un muy buen torneo internacional con el Pachuca. Yo creo que incluso se perfila a ser uno de los futbolistas que realmente integren la lista de la Copa del Mundo de 2026, si nada raro sucede. Efraín Álvarez, que también Por ahí creo que no lo mencionaron, el futbolista de Xolos incluso ya ha sido vinculado con el Club Deportivo Guadalajara y me parece que tiene un talento que es bastante explotable en clave de selección mexicana. No dudo que próximamente se convierta en una opción como extremo derecho ahí en la selección mexicana. Bueno, por supuesto, dependiendo del sistema que vaya utilizando Javier Aguirre y por supuesto en este partido que es una de las grandes incógnitas. Y además diría que es un partido que está rodeado un poco de la cuestión de la polémica, porque se dice que los clubes no estuvieron muy abiertos a ceder a sus futbolistas, pero bueno, si hay algo en lo que pueda aprovechar este partido Javier Aguirre, es a ver estos futbolistas que realmente sí tienen posibilidades de colarse alguna de las próximas convocatorias.
De acuerdo totalmente, me parece que estamos de acuerdo. Lo positivo puede ir al margen de los nombres nuevos, por así decirlo, que puedan surgir justamente de este partido. Saludo con mucho gusto también desde Segovia, España, a Iñaki María. Iñaki, te cambio un poquito la pregunta. ¿Cómo se ve desde un punto de vista exterior el hecho de que una selección nacional, pensando en que ya está clasificada al próximo Mundial, que no tiene el mismo tiempo de competencia de partidos serios de clasificación a un Mundial y tiene que, digamos, improvisar un poco, enfrentar a equipos, a clubes durante fechas atípicas? ¿Cómo se ve esa perspectiva desde otro punto de vista?
Muy buenas, pues se ve, digo que ha marcado justo el Real Madrid mientras estoy diciendo esto, el 3-0, gol de Arda Güler, recién salido, asistido por Vini. Se ve extraño, pero bueno, los que vemos bastante fútbol sabemos que, por ejemplo, en las ventanas FIFA, en las ventanas de selecciones, vaya, por ejemplo, el Brasileirão no para, o sea, no es común el calendario en todo el mundo. Y bueno, pues no solo es México la selección que juega en meses o en semanas habilitadas para clubes. Bueno, un rara avis, pero aún así ya digo que en España hay ciertas selecciones que ya estamos acostumbradas a verlas. Lo que no tengo muy claro es por qué juegan aquí. Se me ocurre una explicación, pero no sé, luego me vais a llamar antimexicano y cosas así, así que no sé si decírosla.
Tú dile, Iñaki, tú dila, no tengas miedo, aquí es un espacio seguro.
Mi teoría es que en la federación os estoy aquí no contentos ya que bebáis cloro y os queráis sacar los ojos cuando tocan las ventanas FIFA, pues ahora también os ponen partidos cuando no toca, entre comillas, para ver si ya alguno se tira por la ventana.
Douglas Sierra, otra perspectiva de esto que menciona Iñaki.
A ver, es que hay una cuestión contractual que de por sí la Federación Mexicana de Fútbol tiene que cumplir, que debe jugar determinado número de partidos a lo largo del año, y también hay que comentar que en general va a ser muy difícil que el Tri encuentre partidos de buen nivel, porque cuando haya fecha FIFA, pues las selecciones de Conmebol, de la UEFA, van a estar disputando sus respectivas eliminatorias, así que tampoco va a ser para nada sencillo. Y dentro de todo, creo que podríamos rescatar que a pesar de que no tienen del todo el apoyo de los clubes, que están buscando estas alternativas de enfrentarse a clubes, uh-huh, que no me parece para nada una mala idea, mucho menos que vayan de visitantes.
Clubes gol anulado al Madrid, por cierto.
Ok.
Para el juego de Vini.
Clubes que además están en etapa de pretemporada o en estos torneos regionales, que les funciona también el rodaje, digamos, y que pueden tomar de cierta manera en serio estos compromisos, yo tampoco lo veo mal desde esa perspectiva. Pero bueno, hubo actividad del día en la Premier League, ya lo mencionábamos. Vamos a meternos de lleno en el análisis de los partidos.
Premier League. The Anfield United. Catenacho W.
En cuanto a Maguire y Bruno, la tiene De Ligt abriendo por derecha. Van, obvio, con Diallo, que es la llave. Diallo se recarga por la punta derecha. Alguien, por favor, que le ayude a Walker Peters. El trazo viene para Eriksen, se hace la pared con Diallo. ¡Gol! Volvió a ser Diallo, qué pared, qué devolución le pusieron a Diallo, entrando al área sin dejar caer la pelota, la remata, se la cruza Wamsdale, golazo de Diallo, y el United en la recta final al minuto 90 está a punto de ganar el partido con una remontada espectacular gracias a Diallo.
Ya escuchábamos, Beto González, el nombre de la figura de este encuentro, Amad Diallo, que en los 12 últimos minutos consigue un hat-trick para darle la vuelta al marcador en lo que parecía de nueva cuenta una exhibición pobre a nivel general del Manchester United. Bueno, esta situación individual de brillantez del jovencito acaba salvando un poco al Manchester United en este partido. ¿O qué sensaciones te quedas tú con el equipo?
Sensaciones negativas, yo diría. Sobre todo porque, es un partido que creo que, independientemente de la calidad del rival, al United le hace remarcar cosas que no vienen pasando tan bien o que no se vienen haciendo tan bien. De nuevo, yo noto cierto problema con los carrileros porque yo entiendo que la plantilla no está hecha para jugar así, no es un plantel hecho para Rubén Amorim, pero ya debería haber avance en ciertas cosas, ¿no? A mí no me parece que funcione muy bien el tema de carrileros en cuanto a altura, porque muchas veces Marraui y Diallo, que parte de banda, que hoy es la figura del partido, se destapa hat-trick, parten muy abajo, y para realmente amenazar al rival hay que echarlos arriba, hay que ponerlos bien arriba a fijar y dar espacio para que por dentro se puedan dar las combinaciones que le gustan a Morim, ¿no? Con Martínez, con De Ligt, que hoy es su último hombre porque juega Lenny Yoro, que sufre también en esa banda derecha como central derecho. Marraui ha jugado bastante bien, hay que darle crédito más allá de que ese tema de la ubicación en cuanto a altura en la banda no es tan bueno. Y definitivamente Amorim decide ir a tambor batiente sacando a Kobbie Mainoo, ¿no? Que sabemos que es muy importante Kobbie, pero lo saca, mete a Anthony, quita a Bruno Fernández de la media punta y lo pasa junto a Ugarte, y a Garnacho lo corre a la izquierda para entonces poner a Anthony, ¿no? Que Anthony, por cierto, se pierde una ocasión muy clara porque la tenía que definir con derecha, no usa la derecha, pero ni para subirse al camión. Y bueno, eso es un tremendo problema porque tiene que barrerse, tenía que chocar la pelota y siendo la diestra no le funcionó, era una ocasión clara, ¿no? Dicho eso, hasta el 80 el United estaba perdiendo, tuvo varios problemas en algunas presiones, se pidió un penal de De Ligt por una mano extendida que creo que no tenía que marcarse. Luego Amad aprovecha en una jugada clásica de él donde se mete en conducción, dos, tres fintas, llega al fondo y define, y después el pase de Eriksen en el segundo es delicioso, como la pica y Amad, un poco al gol del derbi de Manchester así, pero un poco más corto y en menos espacio, y luego ya al final un error craso de Taylor Harwood-Dellis, ¿no? En un control horrible que vale el 3-1. Sí hay que decir que otra vez la pelota parada le cuesta al United, es un autogol de Ugarte, es un accidente, pero no hay equipo al que no se enfrente el United que no le saque ventaja cobrándole cerrado tiros libres o corners. Eso es un gran problema, todo el mundo lo ha identificado y todo el mundo lo ha explotado. Curiosamente el único que no sacó rédito fue Liverpool en el Clásico, pero aquí lo hizo el Southampton, que se le fue el partido. El United no jugó bien para mí, pero es que Amad es un cloche, Eugenio. O sea, hoy no hay jugador más importante que Amad Diallo, con el permiso de Bruno Fernández.
Yo estoy de acuerdo con eso que dices, Beto, y lo demuestra el día de hoy. Douglas Sierra, ¿qué sucede en esos primeros 80 minutos en donde el Manchester United no se ve bien de nueva cuenta? Van perdiendo desde el minuto 43, autogol de Ugarte en este encuentro. ¿Qué ha hecho mal el Manchester United esos minutos o qué ha hecho bien tal vez el Southampton?
A ver, primero comparto totalmente lo que comenta Beto sobre el Manchester United, pero también hay que darle cierto mérito al Southampton. A ver, Ivan Juric tiene, me parece que este es su quinto partido en el Southampton. Habían despedido al anterior entrenador, hubo un interinato y posteriormente llegó el croata. Creo que en general el Southampton instaló una buena presión que no permitió que en general el Manchester United pudiera salir cómodamente. Había, por supuesto, la intención de Lisandro Martínez de salir en largo. También André Onana recurrió bastante al trazo largo. Y aquí creo que el partido le cuesta un mundo a Rasmus Højlund. También mérito de Jan Bednarek, el central polaco, que no le permite girar demasiado. Y aquí es donde el Southampton también empieza a acumular bastantes robos, los acarreos de Matheus Fernández, que me pareció uno de los mejores del partido del Soton, Sugawara, que también hizo un buen partido, Tyler Dibling, que incluso tiene una acción donde termina tomándole la espalda a Lisandro Martínez con un giro tremendo. Me parece que habrá que seguirle la pista también al centrodelantero inglés de 18 años. Y a partir de los ajustes de Rubén Amorim, creo que el United empieza a encontrar un poco el camino, que también hay que darle mérito a las atajadas que tuvo André Onana, porque en el primer tiempo me parece que se convierte en uno de los héroes del United y que no permite que se abulte todavía más el marcador, porque el Southampton pudo haber marcado. Por ahí el United sí tuvo un par de ocasiones, Garnacho se pierde una, Maino se pierde otra, y es a partir de los cambios con Eriksen, con Joshua Zirkzee, que me parece que también entra bien al partido, errático en el último gesto, hay que decirlo, pero me parece que el centrodelantero neerlandés, para lo que necesitaba los Red Devils, hizo un mejor partido de lo que estaba ofreciendo Rasmus Højlund.
Doug, una pregunta rápida. Después de lo visto hoy con el Southampton, del contexto que tienen en la tabla de la Premier League, ¿hay cierta esperanza o es un equipo destinado al descenso?
A ver, si exploramos un poco el calendario, el 19 de enero se va a enfrentar al Nottingham Forest, que es el sublíder, y que sabemos que el equipo de Nuno Espíritu Santo también está haciendo muy buen papel. Uh-huh. No le veo tantas posibilidades de realmente poder llevarse el partido, además visita City Ground. Posteriormente ya recibirá de local al Newcastle, por ahí podría tener ciertas posibilidades, pero el partido clave para definir si realmente tiene esa chance de permanecer llegará hasta el 1 de febrero contra el Ipswich Town, y ahí es donde me parece que se va a definir gran parte del futuro. Pero sí percibo cierta mejora del Southampton, okay, con Ivan Juric, y puede retomar muchas cosas y muchos de los patrones de juego que instaló demasiado, porque por ejemplo hay una presión alta del Southampton y le funciona contra uno de los equipos que, a pesar de que el funcionamiento no ha sido del todo bueno, pues el United tiene una de las mejores plantillas de la Premier League, o bueno, por lo menos entra en el Big Six de plantillas, uh-huh, de fútbol inglés.
Que tiene talento, ¿no? Para eso.
Así es.
Sí, sí, totalmente. El tema es justamente el contexto actual de Southampton, porque están a 10 puntos de la salvación, están en el último lugar. Han conseguido únicamente 6 unidades en 21 jornadas y por eso el cambio no solo tiene que ser en funcionamiento, en sensaciones, sino ya directamente en resultados y de manera dramática para intentar salvar la categoría. Entonces, bueno, es un camino cuesta arriba para Ivan Juric y los suyos, que el día de hoy caen 3-1 ante el Manchester United con ese hat-trick de Amad Diallo. En el otro partido del día de hoy en la Premier League, Beto, el Brighton derrotó 2-0 al Ipswich Town, anotaciones de Mitoma, de Rutter. El Ipswich, otro de los equipos involucrados en esa lucha por el no descenso, y que acaba cayendo en casa el día de hoy, Beto.
Sí, sí, y sobre todo le urgía ganar al Brighton hoy, porque ya tenía 8 partidos sin ganar, y esto obviamente le ponía presión a Fabian Hürseler, que a mí me parece que ha hecho un muy buen trabajo hasta ahora, pero se han mezclado lesiones, días malos en cuanto a definición, algo de descontrol en ciertos partidos. Hoy yo creo que era un día para ganar sí o sí en Portman Road, porque más allá de que el Ipswich es el que más, en teoría, vamos a usar la palabra, merecería salvarse, también va corto, ¿no? Ya hace varios partidos que Kieran McKenna matizó cosas, ha venido probando algunos ajustes, hoy volvió a la línea de 4, por ejemplo, y hoy sorprendentemente Fabian Hürseler acaba metiendo 3 centrocampistas directo ahí en el medio, ¿no? Porque tira a Baleva de medio centro, Ayari y O'Reilly juegan con él, y tira a Dingra pie natural, porque Bellman es el que juega más cerrado, ¿no? La dupla con Mitoma y Estupiñán siempre te va a dar dividendos. Ya después entró, bueno, estuvo Joao Pedro, que luego sale de cambio, tampoco estuvo fino. Jorginho Rutter, uno de los que marca también. Y hay que decir que, bueno, a ver, este Brighton tiene sobre todo un poco de descontrol, porque es un equipo que a veces quiere ser muy exterior, acaba mucho con centros, y si no termina bien las jugadas ahí, queda bastante expuesto, ¿no? Sí fue superior hoy, sí me parece un equipo que tuvo que haber ganado. Y luego lo del Ipswich, que va corto de calidad en algunas cosas, ¿no? Por línea, obviamente sí, individualmente. Ya también hace unas semanas que Kieran McKenna decidió sentar a Aaron Morris, que había cometido varios errores importantes. Christian Walton está jugando en su lugar, así que eso también explica un poco que Aaron Morris, pese al cartel que tiene, bueno, le está dejando a Walton el cartel ahora de titular, y ha respondido dentro de todo, pero no es suficiente, ¿no? Dicho eso, defensivamente creo que se vuelve a quedar algo corto el Ipswich. Hoy no sale con la línea de 5 pura, de hecho eran 4, pero pone, por ejemplo, McKenna a defender a West Burns de carrilero, y eso también un poco es para evitar que Mitoma gane mano a mano contra O'Shea, que sale de lateral en teoría, para defenderse de Adingra, defenderse de los llegadores de segunda línea, y bueno, no terminó resultando del todo bien, ¿no? También hay que decir, sobre todo, y esto es lo que más me ha gustado, que se vio la intención de Purcell de juntar mucho a Yari y a Baleva, que estaban jugando muy cerquita, y O'Reilly más media punta, ya más adelantado cerca de João Pedro, ¿no? También pensando en que O'Reilly es el que mejor llega, que Ayari también carga muy bien el área, pero es un muy buen organizador, y que Baleva te gira presiones muy fácil. Entonces, buenas intenciones hoy, qué bueno que ganó el Brighton para romper esa racha, y pues está noveno, o sea, no es como que esté tan lejos de Europa, son 6 puntos, y como está el Chelsea, pues hay que ver también cómo se mueve esa parte, ¿no?
De acuerdo, totalmente. Bueno, cierra así entonces la jornada 21 de la Premier League con este par de resultados que ya resaltábamos el día de hoy. Gana el Manchester United, gana el Brighton para cerrar esta jornada. Vamos a movernos rápidamente a la Copa del Rey.
La Liga.
Con el balón en bandeja de plata. ¡Gol! Porque el Atlético de Madrid, sociedad ilimitada.
Catenacho W. Copa del Rey.
Well, I think it still might come, and once this possession has changed, they'll go back and have a look.
Mbappe scores at the other end. Now this is going to be really interesting.
This is going to be interesting, Adrian. Very, very interesting how this plays out, and so much of it is going to depend on what.
Iñaki María, vamos con una actualización rápida de lo que está sucediendo con el Real Madrid, porque pinta que pueda haber alargue, ¿no, Iñaki?
Sí, sí, acaba de empatar el Celta en el minuto 90 más o menos, está en el 92 ahora mismo. Bueno, se le ha complicado mucho el partido al Real Madrid, ganaba 2-0, ya decíamos, había metido el tercero que ha sido anulado por fuera de juego de Vinicius antes de asistir a Arda Güler, no ha subido al marcador. Y después, bueno, una pérdida de Camavinga recién ingresado en el terreno de juego desemboca en el 2-1. El Celta parecía fuera del partido, pero poco a poco se ha ido metiendo. Jonathan Bamba ha salido especialmente bien. Los cambios en general le han sentado mucho mejor al equipo visitante que a los de Carleto. Y al final, en el 90, en una jugada un tanto aislada, penalti de Raúl Asencio, el canterano, que la verdad no estaba haciendo mal partido, pero acaba derrimando a Bamba, el ex del Lille. Anota Marcos Alonso, ex del Barça y canterano del Real Madrid, ese penalti. Y bueno, pues todo apunta a que nos vamos a ir a la prórroga ahora.
Sí, quedarían unos 3 minutitos. Vamos a aguantarnos a que pase este tiempo para meternos un poco más de lleno a este partido con el permiso de productor, tal vez empezando el segundo bloque, porque hay mucho en desarrollo todavía en ese duelo. Pero hubo más actividad, Iñaki, en los partidos del día de la Copa del Rey. El Athletic Club de Bilbao que cae 3-2 ante los Osasuna en casa. ¿Qué ha sucedido aquí, Iñaki?
Bueno, bastante sorprendente si tenemos en cuenta que la Copa del Rey es competición fetiche de los Leones, que jugaban en casa y que lo más difícil parecía hecho en el momento que se han visto 0-2, vaya, y han empatado al principio del segundo tiempo, pero al final, bueno, ha pescado un balón ante Budimir, el 2-3 definitivo, y ahí no hemos visto un gran Athletic. Al final, demasiado centro lateral, precipitación a la hora de atacar, pero bueno, sí que por momentos me ha parecido una muy buena reacción de los de Ernesto Valverde. Los dos goles llegan muy rápido de Osasuna, uno de ellos de penalti incluso. Y bueno, pues cuando se le ha complicado el partido, rescataría yo sobre todo el papel de Jaureguizar, uno de los centrocampistas nuevos de la cantera que ha sacado el equipo bilbaíno. Los Williams hoy yo creo que han estado más discretos que de costumbre, pero aún así, bueno, pues el Athletic ha tenido, ya digo, un muy buen tramo cuando se ha visto por debajo, recuperando balones, saliendo rápido, poniendo buenos centros laterales. De Marcos ha marcado un gol también como lateral derecho, pese a que llegaba con molestias, creo que ha jugado francamente bien. Y bueno, pues Osasuna ha hecho bien su partido, el de al principio ser pragmático, salir un poco más directo y aprovechar las que ha tenido, mucha eficacia, y al final luego pues defender en bloque sin hundirse demasiado. Ha acabado incluso, al principio era defensa de 4, después ha cambiado a defensa de 5, ha acabado casi con línea de 6. En esos últimos minutos ya digo que han defendido bien, pero realmente creo que el partido ha podido caer de cualquier lado. Y se lo ha llevado el que más acertado ha estado de cara a puerta, que no ha sido el que más peligro ha generado, en parte porque ante Budimir es uno de los directamente mejores delanteros de la Liga Española.
He leído rápidamente, Iñaki, ya para cerrar, críticas específicas contra Julen Aguirrezabala por este partido. Leía, de hecho, antes del programa a Miguel Quintana escribir que a él no le ha gustado, le ha generado dudas durante prácticamente toda la temporada. ¿Compartes las críticas el día de hoy para el arquero del Athletic?
No, es que hoy sale en la foto de los goles, porque el segundo gol de Osasuna es realmente es una pérdida de Aitor Paredes, que se ha ido sustituido al descanso aparentemente sin lesión. Entendemos que porque no estaba cojando su mejor partido, es una mala cesión, ya digo. Aguirrezabala tampoco es que mida especialmente bien la salida y acaba barriendo ante Budimir, creo que es el que va a la presión y luego el que transforma el penalti. Y precisamente el delantero croata es el que marca el gol definitivo en una acción que... Yo creo que Aguirrezabala no ve demasiado bien la ejecución del delantero. Tampoco está afortunado a la hora de repeler ese balón. No sé si toca incluso Nico Williams. Yo creo que la jugada tiene más migas, pero bueno, es una jugada que al fin y al cabo es un balón que va bastante centrado, no acaba bloqueando, no despeja hacia un lado, deja el balón muerto. Y en la segunda jugada pues le acaba costando el 2-3 definitivo al Athletic. A mí me parece que Aguirrezabala es un muy buen portero suplente para el Athletic, en teoría, el suplente, porque a la que vuelva, que haya vuelto Unai Simón, se va a hacer con el puesto de titular en Liga. Pero bueno, a mí me parece que hoy la derrota del Athletic tampoco se puede personificar solo en la figura del guardameta suplente.
Arriba Alex Padilla, ¿eh?
Bueno, yo la verdad, si hubiera tenido que decidir, me hubiera quedado con Aguirrezabala.
Que ya no está en esa competencia, Alex Padilla.
A corto plazo, vaya, a corto plazo sí, me parece más portero Aguirrezabala. Aunque sí que es verdad que, bueno, Alex Padilla no sabemos cuál es su techo. Aguirrezabala ya lleva bastantes temporadas siendo el segundo portero.
Ya veremos con más consistencia en la portería este semestre a Alex Padilla para generar un juicio un poco más completo de lo que puede ser esa competencia futuro. Pero bueno, cerramos así el tema Copa del Rey por lo pronto, porque ya estaremos de vuelta con el Real Madrid Celta de Vigo, pero por lo pronto nosotros vamos a ir a una pausa. No se despeguen, están en Catenacho W.
El triunfo debe ser también la consecuencia de una superioridad moral, no solamente futbolística. Dybala can't get there, Cuadrado can. Si en el triunfo no están implícitos los recursos. And here's Dybala who puts that in to complete the hat-trick. Si los recursos nos dan igual, estaríamos dándole a la sociedad un mensaje terrible.
Somos la resistencia. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Cuatro de la tarde con 33 minutos, estamos de regreso en Catenacho W. Los saluda con gusto su servidor Eugenio Tamés, hoy con fue en la producción Mario López en los controles, acompañado en el análisis de los partidos del día por Iñaki María, Beto González y también Douglas Sierra. Al momento el Real Madrid empata a 2 goles todavía con el Celta de Vigo, inicia ya la parte complementaria, el tiempo añadido, el tiempo extra en estos octavos de final de la Copa del Rey. Les estaremos informando si hay actualidades importantes en ese marcador. Por lo pronto, vamos con la siguiente nota de Sebastián Alarcón, nuestro querido Geobalón. Ahora nos lleva hasta Gales para escuchar algo curioso.
¿Qué tal, amigo de Catenacho W? Te saluda Sebastián Alarcón con el gusto de siempre. Imagínate por un momento que el Wrexham pueda clasificar a competencias europeas antes de lo esperado. Entiendo que va bastante bien en la League One, con grandes posibilidades de obtener su tercer ascenso consecutivo.
Football's more than a game. It's not life and death. It's more important than that.
Sin embargo, jugar al menos en Conference League no es tan sencillo, por estar en el tercer escalafón del fútbol inglés. Sin embargo, eso podría cambiar pronto, porque la Asociación de Fútbol de Gales analiza seriamente la posibilidad de meter a su Copa de Liga a los clubes galeses que militan en el sistema inglés, a saber, además del Wrexham, el Cardiff y el Swansea del Championship, más el Newport County de la League 2, la cuarta división. En esta copa participarían los 12 clubes de la Premier de Gales, además de los 4 clubes anteriores, y el ganador clasificaría a Conference League. Lo único que falta es obtener el visto bueno de la Football Association, la Federación de Fútbol de Inglaterra. Esta decisión es por razones de mercadeo principalmente, pero también es para darle visibilidad y prestigio al fútbol de clubes de Gales. En esos momentos, de acuerdo con la clasificación UEFA, la liga galesa ocupa la posición 49 de 55. Lo que hizo The New Saints este año en Conference League fue valioso, pero insuficiente. Tener clubes como Cardiff, Swansea o Wrexham les daría posibilidades mucho mayores de avanzar en este ranking, lo que se traduciría en más plazas de Europa y en etapas más cercanas a la de la fase de liga. Puede ser un acuerdo ganar-ganar, pero la última palabra la tienes tú. Eso es todo por hoy. Se despide Sebastián Alarcón. ¡Qué balón!
Gracias a Sebas Alarcón por esa pieza siempre interesante sobre el mundo del fútbol. Ahora, esta posibilidad que busca la gente en Gales de tener acceso a competencias europeas antes de lo esperado. Vamos a seguir adelante con el programa. Tenemos que hablar de la selección mexicana.
Selección mexicana.
Porque Beto González, ya lo comentábamos al principio del programa, hoy hay un duelo interesante entre la selección mexicana y el Inter de Porto Alegre. Un duelo amistoso, de carácter amistoso, previo a, bueno, lo que será la actividad de este año de México. Ya lo decíamos, no hay clasificación al Mundial porque la selección mexicana ya tiene su puesto asegurado como un anfitrión y la federación está haciendo este tipo de esfuerzos para buscar algunos duelos un poco fuera de la caja, ahora enfrentando al Inter de Porto Alegre. En términos generales, Beto, ¿qué te parece este encuentro? ¿Qué te parece el rival para una selección mexicana que ya detallábamos lleva nombres novedosos?
Sí, de acuerdo. Y hay que recordar que incluso hubieron bajas por el tema de los fichajes en la última semana. Y eso también lo tenemos que considerar porque la lista de por sí tenía nombres que salen un poco de la caja y también veremos a otros que obviamente no estaban considerados, ¿no? Dos chicos de Mazatlán que entraron, que fueron Roberto Meraz y Gustavo Sánchez, se bajaron Romo, que fue de Cruz Azul a Chivas, Orozco Chiquete, que hizo el camino opuesto, y Jesús Angulo de Tigres, ¿no? Así que con eso en mente, o sea, a mí me parece que la lista igual tiene nombres que hay que checar, ¿no? José Castillo, que para mí debería estar sí o sí siempre en la lista de selección. Un lateral completísimo, puede jugar de central. En Chivas siempre jugando de lateral izquierdo. Que para mí mejora incluso a todos los laterales zurdos, de perfil zurdo, pie zurdo como tal, que tiene la nómina de la selección hoy en día siendo diestro. O sea, a mí eso ya me parece muy importante, ¿no? Muchos laterales zurdos de pie zurdo, Castillo domina ahí jugando con perfil cambiado, ¿no? Va Ramón Juárez, que está muy en boga de todos después del torneo que tuvo con la América, que me parece que es un central muy, muy, muy válido. Está Eduardo Águila, otro nombre a seguir, del San Luis de Dome Torrent. Va Gallardo, claramente. Luego el medio campo, que es donde quizá más ilusión tenemos, ¿no? Porque está Elías Montiel, que obviamente es un proyectazo de centrocampista. Fue el tercer mejor jugador de la Intercontinental, balón de bronce en la Intercontinental, Valida también, que es otro que hay que checar en selección, Pedro Pedraza, de los nombres que ya mencionábamos, lo de Gil Mora, que para mí es un talento altísimo, generacional, y que tendría que estar ya en la órbita para llegar incluso al Mundial, sin importar su edad, lo de Jorge Rubalcaba, que ya hizo de Chino Huerta, ya sin el Chino Huerta en Pumas, y arriba, Santi Muñoz, oportunidad importante. Lo de Raimundo Fulgencio, que volvió a Tigres y venía jugando de mediapunta en Atlas, y lo decía Duke también, lo de Efraín Álvarez, que Osorio le ha revitalizado su carrera, poniendo siempre abierto en derecha, perfil cambiado, como ese extremo que recibe al pie y va hacia adentro. Para mí son los nombres importantes, considerando ya también altas y bajas.
Viendo la convocatoria de nombres, Doug, ya resaltábamos algunos que nos emociona ver para estos partidos, tanto contra Inter como contra el River. Me parece que tenemos que hacer una distinción de quién nos emociona ver y quién creemos que tiene posibilidades reales de llenarle el ojo a Javier Aguirre e incluso pelear por un puesto en el próximo Mundial. ¿Tú crees que eso es posible con la plantilla que llevamos en este momento? ¿Cuál de los nombres que están actualmente en selección realmente podríamos llegar a ver en el Mundial?
Uf, es una pregunta bastante brava, pero me voy a aventar en primera instancia con Elías Montiel, sobre todo okay. Porque es un perfil de centrocampista que me parece que no es tan recurrente que haya en la selección mexicana. Sabemos que está Edson Álvarez, que tiene un muy buen despliegue defensivo, el caso de Luis Romo, que quizá en la baraja de mediocampistas que tiene la selección mexicana puede resultar uno de los más completos, pero el valor de Elías Montiel me parece que reside en que es muy bueno con y sin balón. En Pachuca tuvo momentos muy buenos realmente, siendo ese director de orquesta junto a Pedro Pedraza, junto a Nelson de Osa. Sin embargo, también demostró en ese torneo internacional, en la Copa Intercontinental, que también tiene ese despliegue físico para poder defender, para cubrir la frontal, para hacer recorridos horizontales para el robo, que tiene muchísima energía porque realmente no hubo algún momento de esos partidos en donde yo lo percibiera realmente cansado, y ahí es donde yo creo que puede recibir ese valor agregado que tiene el canterano de los Tuzos, además que la valoración en general que se le ha dado a Edson Álvarez como uno de los medios centros titulares de la selección mexicana, creo que podría mejorarse a partir de la figura de Elías Montiel, que más allá de la edad que tiene, ha mostrado una jerarquía tremenda. Por ahí creo que está cantado que el tal Arrangel puede ser un segundo o tercer arquero de la selección mexicana. Yo le pondría la lupa, pero esto sí es más una apuesta personal, a Santiago Muñoz, que me parece un centrodelantero muy completo, okay. Pero también hay que admitir que ha batallado para asentarse en la primera división. Gilberto Mora habría que valorarlo también como este perfil de enganche que también escasea en la selección mexicana y en general en el fútbol mexicano, que es una figura que paulatinamente ha desaparecido en el balompié nacional, y que Mora es un futbolista que te ayuda a juntar al equipo a través del pase, que también tiene muchísimo giro, tiene muchísima lectura para aparecer entre líneas, es un futbolista de último pase, podría todavía mejorar ese rango de pase para más que ser este futbolista que juega entre líneas, que también sea capaz de lanzar, pero me parece que Gilberto Mora también tiene argumentos suficientes para aparecer en la lista. Luego lo que puede suceder es que haya lesiones y un sinfín de cuestiones, pero esperemos que si todo sale bien, sobre todo Elías Montiel y Gilberto Mora tienen herramientas para hacerse de un lugar en la lista de 2026.
Oye, Beto, después del buen cierre que tuvo de torneo del América tricampeón, ¿a Ramón Juárez no lo ves con posibilidades de estar en el próximo Mundial?
Yo creo que lo van a tener muy en cuenta. O sea, de pensar en jugadores que el cuerpo técnico acabaría considerando, yo creo que Ramón Juárez está. Es curioso que es un central que mientras más cerca defiende su área, más débil es. Y eso se vio en la liguilla, sobre todo, que el América jugó mucho más reactivo, más abajo, bloque medio, y contra Cruz Azul, pues él sale en la foto del gol donde se techa a la defensa, porque pasa Rivero a su espalda y es el que acaba marcando en la semifinal. Pero sí, o sea, a mí me parece que Juárez ha crecido lo suficiente como para estar en esa conversación, aunque también es difícil que los otros pues dejen de estar considerados. Incluso yo pensaría que para que realmente vaya al Mundial y juegue, habrá que ver quién se cae por una lesión o algo, como están las cosas hoy ahora. Claro, 2025 principios, pero considerado yo creo que podría estar.
Sí, es que depende mucho de a qué quiera jugar Javier Aguirre, porque incluso si es una cuestión de bloque bajo, de atacar a través de la verticalidad que puede tener arriba, a mí Ramón Juárez me podría dejar ciertas dudas, y es verdad que el cierre de torneo es pletórico, es maravilloso, que también muestra una mejora en el juego aéreo, en el anticipo, que me parece que se vio muy bien en el América, donde ni siquiera estaba contemplado para ser titular, si no es por la lesión de Cáceres, pero en realidad creo que está cantadísimo que tanto Johan Vázquez como Montes son inamovibles en esa posición.
Sí, exacto, tendríamos que verlo, y como yo lo veo, es como un potencial miembro de la selección mexicana en 2026. Nada seguro, porque cada uno de ellos, los que están en esta convocatoria, me parece, dependen también del contexto de otros futbolistas, y en el próximo año, año y medio, muchos de esos contextos pueden cambiar, y por eso yo no me enfocaría en nombres específicos que ya están en selección, sino los que tienen el potencial de llegar eventualmente ahí, o al menos me parece que ese podría llegar a ser el valor justamente.
Efraín creo que también tiene chances.
Sí, yo también lo veo por potencial que puede estar por ahí. Sí, sin duda. Entonces, me parece que ese es el valor, a final de cuentas, de este tipo de partidos, el empezar a ver nombres nuevos e intentar explotar algunos que tienen ese potencial alto, justamente. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque tenemos diferentes noticias del mercado que comentar.
Mercado de transferencias.
What have you got your sights on?
Bayardlos. Catenacho W.
Iñaki María, yo sé que estás con un ojo al gato, el otro al garabato, como le dicen con el...
Me gusta esa expresión, me la apunto.
Sí, sí, con el Real Madrid a un 2x2 en este tiempo extra en la Copa del Rey. Pero te quería preguntar también de las noticias que tenemos que comentar el día de hoy. Sé que no te gusta el humo, pero esto me parece ya va más allá del humo. Está bastante cerquito Omar Marmoush del Manchester City. No hay comunicado oficial, pero diferentes reportes, incluyendo a David Ornstein de The Athletic, ya lo dan casi como un hecho. Al menos reportan este acuerdo verbal entre el Frankfurt y el Manchester City. ¿Qué te parece el perfil de futbolista, ¿no? del egipcio? Tal vez similar a Julián Álvarez, así lo veo yo en la idea que podría tener Pep Guardiola en el Manchester City, que extraña claramente al argentino y por eso busca un perfil como el del egipcio. Lo ha hecho bien en el Frankfurt de esta temporada, ¿no, Iñaki?
Sí, sí, máximo goleador de la Bundesliga, empatado con Harry Kane, si no me equivoco. Tiene más asistencias, eso sí, Omar Marmoush, así que bueno, los números están ahí. A mí lo que me parece es que es un jugador ciertamente sin determinar la posición, un poco lo que le pasa a Julián Álvarez, que puede jugar partiendo de banda, pero no es un extremo al uso, que puede jugar de punta, pero tampoco me parece un 9 al uso, sino más bien un segunda punta para jugar junto a otra referencia más clara. Yo creo que es lo ideal. En el Eintracht está jugando 4-4-2, sobre todo, con Ekitike, el ex del PSG, arriba, y creo que ahí es donde ha sacado su mejor versión. En el Wolfsburg ya también, creo que mejor cuando podía ejercer junto a un 9 más referencia. Y bueno, pues en general creo que el Manchester City necesita algo de frescura arriba, necesita más gol, porque sí que te dan desequilibrio los extremos, los Doku, Savinho, pero no tienen grandes cifras y al final la producción ofensiva se limita a De Bruyne, Haaland y poco más. De Bruyne tampoco está bien, no está bien Bernardo Silva, así que yo creo que el fichaje no está mal tirado. Pero tampoco tengo muy claro el encaje a corto plazo de Omar Marmoush. No sé si llega como titular, no sé si llega para jugar junto a Haaland arriba en una doble punta, no sé si lo van a utilizar en banda. Bastantes incógnitas. Sí. Lo que creo que el Eintracht, de nuevo, se encuentra la manera para sacar un pastón por un delantero. Ya lo hizo en su momento con Jovic, ya lo hizo en su momento con Rebic, aunque este no sacó tanto. Y no sé qué más ventas estoy obviando. A Colomuani, evidentemente, que sacan casi 100 millones. Y bueno, pues no, los del Eintracht no han funcionado tan bien fuera como en las Águilas, así que habrá que ver ese handicap. Bye.
¿Tú cómo lo ves, Beto? A Omar Marmoush encajando en el sistema de Pep Guardiola, porque hay que decirlo, viene de un contexto muy diferente y casi opuesto en un Frankfurt que cuando más brilles, cuando tiene espacio para recorrer, esas contras con Ekitike y Marmoush son letales, son tremendas. Entonces hemos visto al egipcio brillar en ese contexto en específico, no tanto con la ofensiva posicional que puede predominar en el Manchester City. Yo repito, para mí, Beto, no sé si estás de acuerdo, veo un perfil similar a lo que utilizaban con Julián Álvarez en el Manchester City, que podía ser ese falso extremo, que podía ser una de las medias puntas, que va muy cerquita también a Erling Braut Haaland. No diría doble punta, porque generalmente ocupan diferentes espacios, pero con un Marmoush tal vez atrasito del 9.
De hecho, sí, y no sería raro que de hecho acabe jugando mucho como media punta, porque yo también lo veo como muy perfil Julián Álvarez. Cuando salió el rumor la primera vez, recuerdo que lo comentamos, y decía que iba por ahí, ¿no? Porque si algo no hizo el City una vez que vendió a Julián, que no quería estar ahí por la cantidad de minutos que tenía, era un perfil de ese corte, en tanto que Julián era, si jugaba en punta, mucho más de apoyos, o jugó hasta de interior y jugó hasta en el rol de Kevin De Bruyne, sin dar la ruptura necesariamente con el servicio lateral de Kevin, pero sí estirando al rival entre central y lateral, desmarcándose por ahí, viniendo a jugar también más cerca y sobre todo siendo muy, yo diría, muy satélite de Erling Haaland, ¿no? Así que yo no dudaría que jueguen juntos, sobre todo porque, ya lo decía Iñaki, el nivel que hoy tiene Kevin De Bruyne va para abajo, Bernardo tampoco está del todo bien, el mejor de los mediapuntas está siendo Foden y ha jugado abierto, y luego vienen sumándose otros en la rotación que no tienen un poco ese rodaje, y Marmoush se está haciendo la temporada de su vida directamente, en año y medio en Frankfurt, o del año y medio en Frankfurt, podríamos decir que esta temporada, este semestre ha sido el mejor de todos, la ha roto con Dino Topmöller, y sobre todo lo que te da como amenaza goleadora, que creo que también lo que el City está fichando con él es gol, más allá de todo ese movimiento y toda esa complementariedad de los desmarques, está fichando gol, porque ha hecho muchos goles y sobre todo es eso, llegando segunda línea, desmarque segundo palo, desmarque primer palo, es un jugador que amenaza muchísimo en ese aspecto, producido 34 goles ya, o sea que directamente están fichando eso.
Y con muchas variantes en su juego, me parece, tiene justamente en su caja de herramientas diferentes opciones para encarar la portería rival, para generarse espacios, para asociarse, para disparar a portería desde diferentes alturas. Me parece un futbolista bastante completo y me parece que por ahí va la idea del Manchester City, que por cierto parece se reforzará como nunca en el mercado de invierno, porque también ya viaja hacia Manchester, así lo indican diferentes reportes, el defensor uzbeko Husanov, al igual que Vitor Reis, el defensor central del Palmeiras, que también estaría cerquita del Manchester City. Bueno, parece que se está armando el cuadro Citizen después de media temporada terrible que ha tenido para arrancar justamente esta campaña. En otras noticias, Doug, hay reportes que indican que el Manchester United ya ha rechazado una oferta por Alejandro Garnacho, procedente del Napoli, por 40 millones de euros. Los Red Devils quieren mínimo 60 millones, esos son lo que dicen los reportes. Esto en respuesta a la salida de Kvaratskhelia, busca un sustituto natural el Napoli. Híjole, yo no lo sé, Doug, no sé qué opines tú. Para mí hay un bajón importante de Kvaratskhelia a Garnacho. Me perdonarán los aficionados del Manchester United, pero
es real eso.
A ver, hay que apostarle a proyección, a futuro, es lo que tiene que hacer. El Napoli no va a encontrar un jugador de nivel similar a Kvaratskhelia en estos momentos, por eso tienen que ir al upside, pero se me hace un jugador más específico, Garnacho, que lo del georgiano. ¿Tú qué opinas, Du?
Sí, sobre todo porque Garnacho es un futbolista que me parece mucho más hábil atacando al espacio que recibiendo al pie, y ese era justamente uno de los apartados donde Vicha Kvaratskhelia brillaba bastante en ese uno contra uno, que Garnacho me parece más un jugador, un extremo de desborde, que porque realmente vaya a representar una respuesta cuando tienes un rival totalmente replegado. Por cierto, gol de Endrick, que acaba de marcar el 3-2 contra el Celta de Vigo al minuto 107. Pero continuando con mi opinión, ya que estamos ansiosos de comentar algo al respecto del Real Madrid, antes de eso, pues sí, me parece que sería un bajón muy importante, pero a pesar de eso, creo que en el Manchester United todavía le tienen cierta fe. No ha tenido el impacto que muchos esperaban en esta campaña. Solo en la Premier League han sido 3 goles, una asistencia, que si bien el United se sabe que es un equipo que le ha costado producir goles, pues claramente el futbolista argentino todavía está lejos de tener el impacto que se espera de él. y me parece que todavía lo van a aguantar. Por otro lado, el Napoli va a tener que batallar bastante para encontrar un reemplazo al georgiano.
De acuerdo, totalmente. No es una situación sencilla. Ya para ir cerrando el programa, Iñaki María, regreso contigo para actualización del Real Madrid, que ya nos comentaba Doug, una recepción dirigida de Hendrik para darse media vuelta y anotar un golazo. Iñaki, ya no nos alcanzará para comentar el final del partido, pero ¿qué sensaciones te está dejando el cuadro merengue en estos momentos?
Pues es muy difícil analizar el partido. Minuto 109, acaba de marcar Hendrik el 3-2, recién ingresado. Bueno, había salido ya por Mbappé, si no me falla la memoria, con 2-0 en el tiempo reglamentario. Y ha entrado Valverde también con ese mismo resultado. Ha entrado Bellingham ya con 2-2 para jugar la prórroga. Sorprendentemente, Rodrigo ha entrado muy tarde en el 105 y al que ha quitado es a Vini. Bueno, en general yo diría que el Real Madrid no ha brillado en la primera parte, no ha tenido circulaciones especialmente positivas. En salida de balón ha cometido varios errores. No es para tirar cohetes la primera parte, pero sí tenía el control. No ha generado demasiado peligro en el global del partido, pero sí que ha sido para mí superior durante más minutos. Lo que pasa es que se ha pegado dos tiros en el pie en los últimos 10. Le ha temblado mucho el pulso. Creo que hay bastante crispación también en el Bernabéu. Y bueno, pues como decíamos, una pérdida de Camavinga recién ingresado del lateral izquierdo por la lesión de Fran García. Ha entrado seguramente frío el francés. Y luego un penalti de Raúl Asencio a Jonathan Bamba. Bueno, pues han provocado la prórroga. Y en la prórroga hemos visto un Real Madrid con más corazón que fútbol. Tampoco generar demasiado peligro, pero bueno, de momento le está dando para sacar el resultado, que visto lo visto, y viniendo de donde venía en la final de la Supercopa, pues no me parece la mejor forma de acabar el partido, porque se lo ha complicado después de tenerlo casi resuelto. Pero bueno, lo principal creo que no es no caer, y de momento está haciendo los deberes, entre comillas.
Lo está haciendo, pero bueno, restan 10 minutitos, veremos si aguanta el resultado el Real Madrid. 3-2 al momento, favorable a ellos, a 10 minutos de que terminen los 120, ya con el tiempo añadido. Llegamos así entonces al final de esta edición de Catenacho W. Muchas gracias por acompañarnos. Me despido de ustedes a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio, de Fue en la Producción, de Mario López en los controles, de Iñaki María, Beto González y Douglas Sierra. Yo soy Eugenio Tamés. Muchas gracias y nos escuchamos mañana.
Hay una relación entre la práctica del cuerpo, que se expresa en las manos, y el cerebro, pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen, pero también, una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
Gracias por sintonizar Catenacho W.
Entonces el fútbol es, en ese sentido, una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido.
Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional.